ser el que manda, lo digo, está dicho, es sin discusión. No, toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando el lujo. Yo sé que inventó ese estado, inventó el inventar toda la oscuridad. Usted inventó el pecado, olvidó se le inventar el perdón.
Muy buenos mediodía, ¿cómo les va? ¿Cómo están? ¿Están por ahí? ¿Hay alguien ahí? Bueno, aquí estamos nosotros para comenzar a repasar la información del mediodía, como cada día este 2025. Y empezamos por mencionar el estado del tiempo, señores. Estamos con frío. 16 grados con 8 décimas la temperatura en Posadas en este momento. El cielo está absolutamente despejado, pero un viento fresco que les digo que uno dice, pero me tengo que abrigar. ¿Cómo es el tema? Bueno, la humedad descendió al 46%, la presión 1010.1 hectopascales, los vientos están soplando del sudeste a 26 kilómetros por hora, hay muy buena visibilidad, el sol se va a esconder a las 18.38 y para este viernes 4 de abril de 2025 todavía nos espera un ascenso a la temperatura a 22 grados. El cielo se mantiene por esta mañana, se va a mantener, mejor dicho, por entre la tarde y la noche, algo nublado, aunque en este momento está totalmente despejado. Entonces nos preguntamos, ¿llegó el frío? ¿Ya se nos adelantó? ¿Cómo tenemos que estar esperando estos próximos días aquí en nuestra ciudad de Posadas? Bueno, lo cierto es que los vientos del sur y la presencia de este sistema de alta presión trajo jornadas frescas y ventosas, anticipan, dicen, un fin de semana con características típicamente otoñales, y se hace sentir entonces esta estación de las hojas amarillas en Misiones, con este marcado descenso de temperatura después del ingreso del frente frío. Para mañana sábado se espera que el sistema de alta tensión se mantenga sobre el país, asegurando una mañana fría con mínimos de entre 10 y 12 grados en Misiones. Sin embargo, la tarde de mañana va a ser más agradable gracias a temperaturas templadas y cielos despejados en el sur, mientras que en el centro y norte tendrán algunas nubes, dice, se asegura desde centros de medición meteorológica. Las temperaturas mínimas para mañana 10 grados en San Vicente y las máximas 26 grados en El Dorado. Para el domingo, atención, el sistema de alta presión comienza a desplazarse hacia el Atlántico, permitiendo la entrada de vientos cálidos del noreste, lo que va a traer un aumento significativo de las temperaturas desde la media mañana del domingo, acompañado por un incremento gradual de nubosidad proveniente del sur de Brasil. Las temperaturas máximas están pronosticadas en 30 grados en El Dorado y las mínimas en 16 grados en Apóstoles. Aunque las temperaturas descendieron notablemente esta semana, los pronósticos indican que el frío no será constante. El domingo ya muestra una recuperación térmica significativa, sugiriendo que todavía habrá fluctuaciones antes de que el otoño se instale por completo en nuestra región.
Toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando el rugobio.
Y ahora que seguramente con el fresco la demanda en los comedores va y los merenderos va a ser mayor, porque el frío da ganas de comer algo que nos dé más calorías. Bueno, han modificado el programa para la asistencia a comedores y merenderos, El Ministerio de Capital de su mano modificó la estructura del programa Alimentar Comunidad, esta herramienta destinada a fortalecer el servicio alimentario de comedores y merenderos comunitarios en todo el país, y lo hizo, dicen, desde este ministerio con el objetivo de mejorar, bueno, la eficacia, el alcance de la asistencia, en fin. Bueno, lo cierto es que una resolución que se publicó este viernes en el Boletín Oficial se indica que la ministra Sandra Petovelo, esta mujer con una frialdad y despojada de toda toda emoción, derogó parcialmente otra resolución del año 2023 que redefinió los alineamientos técnicos y operativos del programa, que ahora van a quedar bajo la órbita de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. El programa brindará una prestación económica mensual mediante tarjetas prepagas físicas o virtuales a los responsables designados de comedores y merenderos. Los fondos estarán destinados exclusivamente a la adquisición de alimentos frescos y secos, y de manera excepcional hasta un 6% podrá ser utilizado para artículos de higiene, gastos de operatividad y conectividad. El nuevo esquema establece un sistema de monitoreo, rendición de cuentas y control más estricto, aseguran. Hay que ver a quiénes le dan, ¿no? Bueno, podrán acceder al programa tanto entidades con personería jurídica como organizaciones comunitarias sin personería, siempre que cumplan con los requisitos documentales y de funcionamiento previstos. Así que bueno, estas modificaciones habrá que tenerlas en cuenta. Nada de lo que venga, decisiones que vengan del gobierno nacional para atender a los sectores más vulnerables, a mí me inspira alguna confianza, insisto. Nada de todo esto me inspira confianza. Lamento, porque lo que estamos viendo desde hace un año y medio es un total desprecio por el pueblo argentino. No puedo verlo de otra manera. Pero bueno, así estamos, y seguramente vamos a seguir de cerca cuál es efectivamente la dinámica que se va a aplicar a partir de ahora para proveer de alimentos a los comedores y a los merenderos. Y mientras tanto, quienes tienen algún resto y tienen que hacerlo rendir, porque si no se quedan sin nada, bueno, ya están pensando seriamente en correrse hasta Encarnación para ver si pueden de alguna manera hacer rendir el dinero. Por eso se espera un aumento en el flujo fronterizo entre Posadas y Encarnación por Semana Santa. El puente San Roque González de Santa Cruz, el paso del tránsito se mantiene estable, con un promedio de 10.000 personas cruzando la frontera por día. No es poca cosa. No nos hagamos los rulos, no es poca cosa. Bueno, el tránsito de personas entonces entre Encarnación y Posadas, en uno de los pasos fronterizos más importantes del país, se mantiene estable, pero se espera que en los próximos días esta cifra aumente considerablemente por los feriados de Semana Santa. El Blas Arzamendia, que es jefe de migraciones en Encarnación, destacó que la cifra de cruces diarios fue constante, pero que fechas clave como Semana Santa y la llegada del Rally Mundial en agosto pueden generar un incremento significativo en el tránsito fronterizo. Bueno, este jefe de migraciones encarnaceno explicó que a pesar de la alta circulación de personas, el flujo transfronterizo se maneja con eficiencia gracias a la preparación y coordinación entre las autoridades de ambos países. Debo decir que esto es cierto, porque yo ayer volvía de Asunción y tuve que pasar en una hora, que suele ser pico para el puente, y la verdad que el tránsito fue bastante rápido. Así que bueno, lo que se recomienda es a los viajeros tomar las previsiones para evitar demoras y aprovechar las medidas implementadas para agilizar el cruce fronterizo. Y recordemos, lo dije esta mañana, el 2 de abril fue un día de mucho movimiento, más de lo habitual en el puente, porque era feriado de este lado y del otro lado no, era un día normal. Así que fue una oportunidad para cruzar a hacer alguna provistita que les pueda asegurar, y lo digo la verdad que dolorosamente, efectivamente, en mercaderías para la canasta básica hay diferencia en los precios a favor de los paraguayos, que por supuesto al Paraguay le viene muy bien, pero a los comercios locales los afecta y mucho. Bueno, y atención, porque anoche me contaba una amiga, una compañera, me decía, me estafaron por el celular. Y la verdad es que cada vez está más sofisticado el sistema de estafas a través de los celulares. En este caso la engañaron diciendo que eran de una tarjeta de crédito, del que ella, de la que ella tenía un WhatsApp, que todo indicaba que era oficial, la llamaron de ahí y le empezaron a hacer indicaciones sobre cómo apretar y no apretar tal link y tal otro y tal otro y tal otro en su página oficial de la tarjeta que estaba operando. Bueno, cuando se quiso dar cuenta, le sacaron toda la plata, que por suerte decía ella no era tanta, y nada, y no tuve más contacto con, no pudo contactar más con la persona que la había llamado. Bueno, en este caso que les voy a contar, están advirtiendo sobre sorteos truchos en las redes sociales, y Misiones ya tiene varias denuncias sobre esto. Desde Defensa del Consumidor se alertó sobre estafas que circulan en Instagram y en Facebook. Simulan sorteos, anuncian falsos ganadores y luego desaparecen tras recibir depósitos por gasto de envío, ¿no? Esto es, veo en la página de Facebook, se sortea un acolchado, viene el frío, un acolchado se sortea por 5.000 pesos, por ejemplo. Bueno, hago todo el aporte de los 5.000 pesos y después entonces, entre los supuestos todos que se sumaron al sorteo, supuestamente gana uno, y ese uno es el elegido para decirle, bueno, envíame el dinero del envío, porque el envío no es gratuito, y el envío sale entre 20 y 25 mil pesos. Entonces la persona le envía el dinero, y el premio nunca llega. Esto lo explicaba bien en la FM 89.3 esta mañana el defensor del consumidor de Misiones, Alejandro Garzón Maceda. Lo compartimos con ustedes.
Me tenemos a mí, yo no tengo consulta en el interior y no anuncio a uno de ahí y otra de otra localidad del interior. Pero yo creo que no debe ser lo único. El tema es así, en Instagram, en Facebook especialmente, o sea, en aquellos sitios donde voy a poder manejar información o colgar información sin tener que participar en un grupo, como puede ser WhatsApp. Lo que se advierte es promociones de sorteo, que es lo que se advierte en todas las consultas, es que la persona ha recibido una oferta o la ha visto previando un sorteo, se anotó en el sorteo, y luego de eso le aparece que ha ganado el sorteo. Se la contactan, y le informan que ha ganado. Tras cartón de eso, las cosas no son fantásticas como para que uno dude, que es eso, grupos, un somier, colchón, o televisor de ciertas cantidades pulgadas, o equipo de música, ¿viste? Cosas simples. Hace unos años el sorteo común era, el engaño común era, usted ha participado y ha ganado un cero kilómetro, mándeme la plata del patentamiento de usted. Bueno, después de eso ya no se lo cree nadie, porque nadie le da un cero kilómetro, salvo que tenga una empresa muy grande atrás. Entonces, pero han pasado, han adornado ese engaño, y entonces lo que hacen es que muestran, te dicen, sí, mire, acá está el domicilio. Claro, un domicilio que se entra a internet, existe el domicilio, no es que no existe, pero lo que no existe es el sorteo. ¿Y qué te piden? Un depósito de los gastos de envío. Mandame los gastos de envío. 20 mil pesos, 25 mil pesos, ¿no? ¿Sí? Tenemos gente que envía cosas, sorteo de Bahía Blanca, difícil ahora con la inundación, pero justo fue antes de la inundación la denuncia que tenemos. Una de Bahía Blanca, una de Córdoba, una de Neuquén. O sea, y lo que te pide es que vos adelante, vos pagues, le mandes, le acredites, le deposites por la vía que se te ocurra, de la manera que quiera. Tenemos de todos los medios de pago habido para él. Creo que lo único que no vi fue un QR. Y cuando le deposita la plata del envío, desaparece el sorteo. Desaparece todo, no existe nada. Por supuesto, nunca tenés un remito. En un caso le mandaron un remito trucho de una empresa de transporte porque el código de generado no existe, sino que va a ser el seguimiento. Toda la empresa de transporte hoy que dan el número de remito y como uno me lo remite voy a hacer el seguimiento. Si esto tendría que sí, no existe este hecho. Entonces, no tenés nada y te quedaste sin 25.000 pesos, 30.000 pesos, 15.000 pesos, no importa. Tendrás que te jodieron. Acá, en este caso en particular, no hay una relación de consumo porque vos no compraste nada, fuiste un sorteo, ¿no? De cualquier manera, nosotros creemos que hay que alertar a la gente de salud.
Bueno, estábamos escuchando a Alejandro Garzón Maceda, de la Defensor del Consumidor aquí de Misiones. Cuando se trata de sorteos, decía, casi no se puede hacer o se puede hacer poco y nada. Así que hay que estar advertidos, hay que tratar de operar lo menos posible con las redes en cuanto a compra-venta, a meterse en este tema de sorteos, a las oportunidades que dan para la venta de autos, que te venden de una manera y después te encontrás con que es otra. Yo personalmente digo, me encontré con esa trampa de que te venden el auto, te lo entregan en tanto tiempo, cuando vos completás, no sé, dos, tres cuotas, o cuando entregás tu auto usado, y resulta que cuando llega el momento te dicen que no, que en realidad estás en un plan de ahorro, y que te tocará cuando sorteo, cuando logres pagar una determinada cantidad de cuotas. Bueno, lo cierto es que es muy, muy vidrioso el tema de las redes sociales para la compra-venta, para los sorteos, para, en fin. Así que, atención, cuidado, porque en el caso de los sorteos, poco y nada se puede hacer.
Todo este amor es de mí, de este grito por ti, de este estambre en lo oscuro.
Bueno, mientras a mí el calor intenso nos afectó muchísimo a todos, ¿no? Ahora, el frío a mí personalmente, les cuento, cuéntenme ustedes si les pasa lo mismo, el frío, bueno, la verdad es que a mí no me gusta demasiado, ¿eh? Pero para algunos es un alivio que empiece a bajar la temperatura. Es el caso de los panaderos, que aseguran que después de un verano muy largo y caluroso, las ventas llegaron a caer un 40% en nuestra provincia, en nuestra región fundamentalmente, y esto lo aseguraron desde el Centro de Industriales Panaderos de Misiones, que están contentos con la ventolera de hoy, el descenso de temperaturas. Esto lo decía también en la FM 89.3 Santa María de las Misiones el vicepresidente del Centro de Industriales Panaderos, Omar Acosta, que explicaba justamente que en el rubro panadero es cíclico y que la mejor temporada es la de invierno. Escuchémoslo entonces a Omar Acosta.
¿Cómo se va a explicar?
Pero el nuestro, siempre digo, es cíclico y nuestra cosecha viene con el frío, ¿no? Que la gente ya quiere comer chipitas, facturas para el martes, para el té, porque te pide el mismo organismo, ¿no es cierto? Con estos calores que, a ver, el clima es hermoso, el calor es lindo, a nosotros nos perjudica, ¿no? A todo el mundo, pero fue un verano muy largo, muy caluroso, entonces las ventas que bajaban un 20 más la falta de plata bajaron un 40. Entonces este vientito de hoy ya nos hace respirar, nos pone el mejor humor, porque cambia la venta. Si nos recuperamos automáticamente un 20 seguro por ciento de la venta. Si cambia el tiempo, ya que ya se nota, la gente viene, toma café, merienda, desayuna, entonces se nota, se ve el cambio. Al estar baja la venta, uno también se acomoda un poco, absorbe algunos aumentos que están viniendo. Como en este momento tuvo un impacto importante el huevo, que van todos los productos dulces, de golpe aumentó un buen porcentaje. Primero, algo tiene que ver, porque llega la Pascua, se consume más huevo. Sí. Entonces, dicen que no hay huevo. Yo no sé si hay o aumenta por la fiesta, ¿no? Por la Pascua. La idea se mantiene, no está subiendo. Por eso hicimos este nuevo convenio con el gobierno de mantenerlo durante 3 meses al PAN. Es un buen acuerdo que tenemos ya más de 7-8 años, han dado un buen resultado porque mantenemos un precio del pan estable y un precio acorde, ¿no? Más o menos con todas las cosas.
Bueno, ahí estábamos escuchando a Ismael Ortigosa, la cooperativa de almaceneros de Posadas, que dijo que no hay faltante de huevos para ellos. Ahora vamos a escuchar otra versión del tema de los huevos, que aumentaron una barbaridad. Yo les digo que aumentaron casi un 100% en algunos casos. Estaba a 4.500 y ya está comprándose a 7.000 pesos. El MAPLE estoy hablando. Bueno, lo cierto es que desde el mercado concentrador de Posadas, la administradora del mercado concentrador, estoy hablando de Mariela Bernardi, aseguraron que, bueno, está empezando a haber un importante movimiento en virtud de las fechas que se están acercando de Semana Santa. Dijo que no hay faltante en los insumos más buscados y que los precios son competitivos. Pero escuchen lo que dice sobre también, entre todo lo que cuenta Mariela Bernardi, lo que cuenta sobre el faltante de huevos.
Ya hace rato para esta fecha especial. Las fechas especiales son muy importantes para ellos. Es una fecha donde crece mucho la demanda del producto, así que son muy esperadas. Y están todos preparándose. Hubo algunas dificultades este año por ahí con el tema del choclo, un poco por el tema de la sequía. A pesar de eso, hay producto igual que están hoy en los puestos. Inclusive hoy, si vienen, van a encontrar todo, desde harina de maíz, choclo, queso, todos los productos específicos están hoy en todos los puestos presentes. Específicamente hubo algunos aumentos en el caso por ahí del huevo, que tuvo una cuestión productiva de fondo que afectó, y bueno, hoy van a conseguir el maple de B1 a 7.000, el maple, así que dentro de todo no fue tan exagerada la suba, pero bueno, es más o menos el precio que se está manejando hoy. Y después, en el caso de por ejemplo, la docena de choclo, van a conseguir a 3.500 o 4.000 la docena del choclo misionero. Así que más o menos están razonables los precios por ahí, si comparamos con algunos otros lugares. Y el kilo de almidón está a 900 el kilo. Van a conseguir a partir de 900, claro. Por supuesto que hay puestos que tienen a 1.000, a 1.100, según el puesto y el productor, más o menos ese es el precio. Arranca 900 el almidón y se estira hasta 1.200, 1.300 según el puesto. El queso misionero está a un precio muy competitivo. Hoy van a conseguir el cremoso, por ejemplo, a 7.000, el tibio a 7.500. En algunos puestos también van a conseguir a 6.900, porque tenemos dos quesos misioneros. Tenemos Lácteos Aurora y Sol de Aurora, que son de producción local. Y anda rondando los 7.000 el cremoso y el tibio entre 7.500 y 7.900. Si ustedes buscan por ahí afuera, van a ver que esos precios de marcas por ahí de otras provincias están mucho más altos los precios, ¿no? Después también el queso criollo está a 7.600 el kilo. Por ahí la variación de precio tiene que ver mucho con la maduración del queso, ¿no? Y la cantidad de litros de leche que se usa para cada variedad. Y en función de eso está el precio, ¿no? Pero nosotros siempre defendemos el producto local. Estos quesos vienen de la zona de 25 de Mayo, de la cuenca lechera de la provincia, así que siempre incentivamos a que consuman los quesos misioneros para que se beneficie un productor de la provincia, ¿no?
Bueno, ahí estábamos escuchando a Mariela Bernardi, la administradora del mercado concentrador zonal de Posadas. Bueno, la verdad que en el lugar se encuentran cosas lindas, además de frutas, verduras, también hay carne, también hay dulces, también hay embutidos, también hay queso. Lindo lugar, no estoy haciendo publicidad, no me paga nadie, pero le digo que voy ahí y uno puede hacer rendir un poquito la moneda.
Usted se inventó el pecado, olvidó se de inventar el perdón. A pesar de usted, mañana de ser otro día.
2:32.
Estás escuchando la 99.3, La Voz Capital, nuestro punto de encuentro. Thank you.
a mí. Amo esta isla, soy el Caribe. Jamás voy a pintar que vacile, porque viviré. Amo esta isla, yo soy.
Déjanos tu mensaje por WhatsApp en el 376-453-8075.
Hoy es usted el que manda los hijos, está dicho, es mi decisión. No, toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando el rincón. Yo sé que inventó ese estado, que inventó el inventar toda la oscuridad. Usted se inventó el pecado, olvidó se de inventar.
Qué lindo, Pablo Milanesa, amo esta isla, ¿no? Qué sé yo, un poquito también para decir, ¿no? Amo mi país, amar. No se puede defender, ni cuidar, ni proteger lo que no se ama, y es lo que nos está pasando con quienes nos gobiernan. No nos defienden, no nos cuidan, no nos protegen porque no nos aman, todo lo contrario, tristemente. Más bien, nos llevan a una deuda que nos va a hacer pedazos. Si no viene algún gobierno que decida investigar toda la deuda que tiene la Argentina y poner las cosas en su lugar.
Cuando llegue ese momento,
el Fondo Monetario Internacional no son para ayudar a los países ni se construyen obras públicas con esa plata. El fondo le presta a los países para permitir que las empresas transnacionales puedan dolarizar sus ganancias y llevárselas del país donde se encuentran. Para eso se usó el préstamo que el fondo le entregó al gobierno de Mauricio Macri.
Javier Milei llegó al gobierno y la deuda externa se ubica hoy en 473 mil millones de dólares. En los años 90 la deuda sirvió para que empresarios privados, nacionales y extranjeros, se quedaran operaran con las empresas estatales a precio de gallina flaca. ¿Cuál es el plan ahora cuando mucho de lo que había para privatizar ya fue privatizado? ¿Para qué servirá la deuda externa en los próximos años?
Básicamente, y entre otras cosas, para quedarse con los recursos naturales y para imponer condiciones de explotación de esos recursos sin que queden beneficios para el país, para Argentina. El régimen jurídico para este nuevo capítulo del plan de saqueo fue establecido por el gobierno de Milei el año pasado. Nos referimos al denominado RIGE, o régimen de incentivos para grandes inversiones. En ese marco legal, las empresas que se adhieren pagan bajísimos impuestos, más bajos que si nosotros hoy abriéramos un almacén o un kiosco.
¿Qué se van a llevar?
Los principales recursos naturales de la Argentina son el petróleo y el gas en yacimientos no convencionales, y oro, cobre y litio en la cordillera de los Andes. Y anotemos que no falta mucho para que empecemos a hablar más asiduamente de las tierras raras, esas mismas que Donald Trump busca robarle a Ucrania y que son la obsesión del Pentágono.
Déjanos tu mensaje por WhatsApp en el 376-453-8075 y contala como quieras.
Bien, cuando ya son las 12:40, les cuento que la temperatura está en ascenso. Ahora, empezamos el programa con 16 grados, estamos con 18 grados una décima, el cielo se mantiene despejado, la humedad también baja con el 47%, y los vientos siguen soplando del sudeste a 23 kilómetros por hora. Se espera que la máxima hoy llegue a los 22 grados en nuestra región.
Toda la oscuridad. Usted que inventó el pecado, dito se de inventar el perdón. A pesar de usted, mañana de ser otro día. Yo quisiera saber.
Bueno, ayer, y lo contábamos esta mañana temprano, finalmente la Cámara de Senadores de la Nación se expidió sobre los pliegos de los dos jueces propuestos por Javier Milei para la Corte Suprema de Justicia. Bueno, ¿cuál fue el resultado? Rechazo aplastante para los pliegos de Lijo y García Mancilla. Ariel Lijo y Manuel García Mancilla, que el segundo, García Mancilla, había sido designado por decreto en comisión por el presidente Javier Milei hasta el 30 de noviembre. Dicen los que saben que debería renunciar ahora, porque ya el Congreso le dijo que no. Por lo tanto, no puede seguir en un cargo que solamente lo puede aprobar el Congreso de la Nación. Bueno, recordemos que primero se votó el pliego de la designación de Ariel Lijo, que fue rechazado por 43 votos negativos a 27 votos afirmativos y una abstención. Después fue el turno del pliego de Manuel García Mancilla, también rechazado. En este caso, más todavía rechazo, 51 votos negativos y 20 positivos. Evidentemente, despertaba mucho más desconfianza. Al no reunir ninguno de los dos tercios de los votos de los presentes necesarios, y sí, por el contrario, superar el número que se requería para conformar un tercio que bloqueara las chances, ninguno resultó aprobado. Con García Mancilla se abre entonces este conflicto de poderes y reclamos judiciales, dado que quienes rechazaron su pliego aseguran que su nombramiento debe caer de inmediato, ya que es el Senado quien tiene la atribución constitucional de designar a los jueces de la Corte. Del otro lado, desde el oficialismo y sus aliados, defendieron que ya fue designado por decreto del Poder Ejecutivo y es legal que permanezca hasta el 30 de noviembre. Fundamento que bajó desde la Casa Rosada en los últimos días ante la pronosticada derrota en el recinto. Bueno, ¿qué pasó con nuestros legisladores misioneros, siempre tan prestos a votar en contra del pueblo? Bueno, Martín Gerling votó en contra de los pliegos. ¿Por qué? Porque responde a Mauricio Macri. Mauricio Macri le dijo al PRO, esta se la vamos a cobrar. Y entonces Martín Gerling votó en contra. ¿Pero qué pasó con los senadores renovadores? Siempre están del lado de los intereses de las mayorías. Bueno, definitivamente Carlos Arce y Sonia Rojas de CUT fueron coherentes con lo que viene pasando desde que asumió Javier Milei y votaron a favor de la aprobación de los pliegos. La información cuenta que con el rechazo de los jueces de la Corte Suprema de Justicia, de los pliegos de los jueces, el voto de los legisladores, bueno, apareció inmediatamente en pantalla, nosotros ayer lo vimos, ¿no? Inmediatamente comenzó a circular la imagen de cómo votó cada uno de los senadores. Bueno, ahí aparecía otra vez aparecían nuestros senadores Berlin con esta actitud que tiene que ver más con la decisión de Mauricio Macri, a quien responde de darle un sopapo a Javier Milei con esta votación en contra de los jueces que él quería imponer en la Corte. Y por otro lado, la Renovación, que sigue votándole todo a Javier Milei, vaya a saber a cambio de qué, porque a cambio de beneficios para el pueblo, por ahora nosotros no nos estamos dando por enterados, porque no lo vemos en nuestra realidad cotidiana. Bueno, finalmente la CGT ratificó el paro nacional del próximo jueves, que en los hechos va a comenzar el miércoles, porque la CGT también decidió acompañar la movilización de los jubilados el próximo miércoles 9 de abril. La información concretamente dice que el paro comenzará el miércoles junto a la movilización de los jubilados, se extenderá por 36 horas, eso es lo que están señalando. La consigna es en rechazo al gobierno de Javier Milei. La huelga, que es la tercera en lo que va del gobierno de Milei, será en rechazo a la política económica, al piso de los aumentos salariales de la administración libertaria y en defensa del salario y los derechos de los jubilados. Ya comenzó a circular un volante de la sede virtual de la CGT que dice: jornada de acción gremial por 36 horas, 10 de abril paro general de 24 horas, 9 de abril a partir de las 12 movilizamos al Congreso en defensa del salario y los derechos de los jubilados. Será, dijimos, el tercer paro general desde la asunción de Milei, y en una publicación en sus redes sociales la Central Obrera ratificó también que el plan de lucha continuará con una masiva movilización el 1 de mayo por el Día del Trabajador. Bueno, claro, cómo no tomar nota. La CGT casi le empiezan a cantar, poner la fecha, la. No, tuvo que reaccionar porque estaban ahí a punto de escuchar de nuevo ese cantito que se cantó en el gobierno de Macri, cuando anunciaba que iba a haber paro y nunca ponía la fecha. Y entonces en una masiva movilización, no sé si no fue el 1 de mayo, le cantaron poner la fecha, la. Bueno, antes del cantito la pusieron ahora. Y claro, ¿cómo no va a ser urgente plantarse frente a esto que está ocurriendo? Aquí en la provincia de Misiones, el sector forestal está trabajando al 40% de su capacidad y están alertando por despidos y cierres de madereras. La Asociación de Productores Industriales y Comerciantes Forestales de Misiones y del Norte de Corrientes, la APICOFOM, lanzó una advertencia contundente sobre el delicado momento que atraviesa el sector maderero por las medidas del gobierno nacional que provocaron una recesión interna y la posterior caída del consumo. Yo lo recordaba hoy temprano. Hay madereras en la zona que bancaron la campaña de Javier Milei con recursos económicos. Hay que decirlo todo. Están pasando mal, y sobre todo los que más mal lo pasan son los trabajadores, que hasta corren el riesgo de perder su trabajo. Pero hay madereras importantes entre Misiones y Corrientes que han puesto recursos para la campaña de Javier Milei, como en su momento lo pusieron para la campaña de Mauricio Macri. Después todo se le viene al bombo, ¿no? Los gobiernos nacionales y populares los ayudan a recuperar su capacidad productiva, su capacidad de exportación, de venta hacia el interior del país, pero ellos a la hora de apostar a un candidato, siempre apuestan por la derecha. Bueno, en un comunicado compartido en sus redes, la Picofom describió una realidad preocupante. La situación sectorial no es nueva, pero se agudiza mes a mes, y lo que está en juego no son fríos números, sino patrimonios familiares, en algunos casos de dos o tres generaciones. Claro, tienen, son gente de mucho dinero, miles de empleos y además sueños y futuros. En promedio, afirmaron, los establecimientos madereros están operando el 40% de su capacidad, y muchos aserraderos pequeños y medianos han detenido sus actividades por completo durante los meses de verano, ¿eh? El presidente de Apicofón, Guillermo Facinello, explicó que la crisis no da tregua. Nosotros, casi todos los madereros, estamos trabajando con el 40% más o menos de la capacidad que tenemos. Estamos saliendo de meses que son tiempos recesivos, particularmente en el febrero, pero ya tendríamos que estar trabajando a pleno. Sin embargo, estamos bajando una rentabilidad a cero. Las empresas mantienen turnos mínimos para no colapsar, pero el mercado interno está prácticamente paralizado. Lo poco que hay, estamos trabajando con muchos plazos, lo cual hoy en un mercado tan inestable como está realmente es muy complicado, insistió este dirigente de la Apicofom, presidente de ese organismo más precisamente. Nosotros, casi todos los madereros, decía, estamos realmente preocupados, y desde Apicofom señalamos que a la vez que el mercado interno está paralizado porque no hay ventas y los plazos de pago se extienden, el plano internacional se torna inaccesible por falta de competitividad. Y en este punto Facinello apuntó a la falta de respaldo de la Casa Rosada. Ay, señores, tomen nota, no sean tan antiperonistas, no sean tan gorilas, porque a la hora de la verdad ustedes son los que le dan los recursos a estos gobiernos de derecha. No digo todos, obviamente, conocemos madereros que por lo menos tienen una mirada un poco más realista sobre la realidad, pero los que más plata tienen son los más, bueno, ahí la están pasando. Bueno, vemos como otros países también van protegiendo sus industrias siempre, vemos cómo nosotros nos sentimos prácticamente aislados, que no estamos respaldados principalmente hoy por el gobierno nacional. Es que este gobierno nacional no nos quiere a nadie, señores, no nos quiere a nadie. Lisa y llanamente han llegado para, como dijo el mismo presidente, destruir el Estado por dentro, y al destruir al Estado por dentro, sin controles, sin regulación, sin políticas económicas que favorezcan a la producción argentina, bueno, nos está diciendo, nosotros no lo queremos, nosotros lo que queremos es darle a nuestros patrones todos los recursos que tiene la Argentina, y si es necesario destruir la Argentina para lograrlo, hacia allá vamos. Para mí, así de sencillo, sin demasiadas vueltas.
Empezó a pensar de usted, mañana de ser otro.
Y no nos olvidamos de la crisis yerbatera, ¿eh? Atención con esto, porque ayer se anunciaba de que había algunos acampes que se habían levantado, pero atención porque el productor Egon Kubitz ratificó que se mantienen las protestas y el cese de la cosecha de la hierba por los precios viles que pagan secaderos y molinos de Misiones. Según reveló Kubitz, cuando quisieron fijar por acta acuerdo un precio mínimo, los secaderos se negaron arguyendo que están libres y que pueden pagar el precio que ellos quieren. Además, el yerbatero confió que las empresas pagan 40 pesos por kilo en efectivo y el resto sin fijar un valor con cheques. La realidad, según confió Egon Kubitz, un yerbatero de la zona centro que participa de acampes y protesta, se están sumando otros colonos al reclamo y sigue paralizada la cosecha en un contexto en que no hay precios y se paga con cheques a 90 y 120 días, algo insostenible para el sector. Kubitz confirmó que varias asociaciones se retiraron de la mesa yerbatera permanente que había conformado el Ministerio del Agro con productores y secaderos, y que las protestas siguen sobre la Ruta Nacional 14. Acá en la zona centro hubo una reunión entre secaderos y productores para acordar un precio de 305 pesos por kilo de hoja verde. Cuando ellos nos plantearon el precio de pagar 305, nosotros les propusimos vamos a hacer un acta de acuerdo del Ministerio del Agro para que esto tenga validez, que no sea solo palabra. Cuando llegamos al punto que se tiene que hacer el acta, las industrias se tiraron para atrás. Nos dijeron que no tienen por qué firmar nada, que ellos están libres y pueden pagar el precio que ellos quieran. Entonces estamos siempre en la misma. Seguimos con un precio bajo, no hay respuestas, dijo el productor. Respecto a cómo están operando los secaderos, Cubit confió. Hay secaderos que están haciendo hoja verde y están pagando solo para el servicio, para la mano de obra, los cosecheros de la hierba. No hay fecha de pago, no hay precio, no hay nada. Sabemos que en la zona norte, pónganle, hablaron de un precio y de una forma de pago. Eso ya se derrumbó, aseguró. Dijo que tampoco se están cumpliendo los precios que se prometieron públicamente en las últimas semanas en otras áreas yerbateras de Misiones. El rumor es que San Pedro se está derrumbando también, la cooperativa de San Pedro, que iba a pagar bien, que iba a pagar a poco plazo, ya se está derrumbando también, así que está bastante complicado el sector, aseguró Cubit, este productor yerbatero de la zona centro.
Hoy es usted el que manda, lo dijo y está dicho.
¿Cómo no va a haber paro de la CGT? Les hablé de los forestadores, les hablé de los yerbateros. Ahora les voy a hablar de los trabajadores del ARCA Misiones, la AFIP, que están en una incertidumbre total, que temen que cierre la dirección posadeña de la ex AFIP. Así lo admitió la secretaria general de AFIP, Mariela Elena Ortigosa, quien reveló que se enteraron en las últimas horas del desplazamiento de la titular de la directora de la regional Posadas sin que se designa ningún reemplazante y por el proyecto de que queden solo 9 direcciones regionales en el país. Temen también que Misiones no esté elegida para mantener esta dirección en Posadas. Más de 200 empleados misioneros correrían riesgo de perder sus empleos. María Elena Ortigosa, decía, de la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos, habló del apagón informático, es decir, un paro de 3 horas de los empleados del ARCA. Están llevando adelante desde ayer jueves en reclamo de recomposición salarial. Perdón, lo llevaron ayer jueves, lo estoy diciendo, no desde el jueves. Hicieron un paro de 3 horas. En reclamo de recomposición salarial y definiciones sobre lo que va a suceder con los empleados en un contexto de cierre de 38 distritos del organismo recaudador federal. Pero fíjense la barbaridad. ¿Y qué va a hacer la gente que tiene que hacer trámites al ARCA? ¿Qué va a hacer? Bueno, nos habían pedido una ventana de diálogo justamente el día anterior a que el vocero presidencial anuncie los cierres de los distritos y las receptorías en todo el país. Justamente el día anterior a la tarde la patronal nos pidió una ventana de diálogo y el otro día en la mañana nos enteramos por los medios que cerraban estos 38 distritos. En esta línea, la referente de los trabajadores de ARCA insistió en que ese supuesto diálogo, pedido de diálogo, se cayó en el mismo momento en que Adorni anunció las medidas. Dejó en claro que están con salarios prácticamente congelados desde el año pasado. Insistió la gremialista en que están reclamando también por la incertidumbre que se genera a cada momento, porque hoy nos despertamos con la noticia del boletín oficial de que la directora regional de acá de Posadas había cesado en sus funciones sin haber una nueva designación. No sabemos quién la va a reemplazar, no sabemos qué va a pasar con los acuerdos que había hecho con la gente de los distritos. Y explicó Ortigosa que la Administración Federal les pidió a los directores nacionales que sean creativos con qué iban a hacer con el personal de los distritos que cerraban. Claro, impiadoso, ¿no? Realmente impiadoso. Ellos estaban viendo de qué forma organizarse, porque imagínate, decía la gremialista, lo que es trasladar personas que tienen familia, lo que implica para los compañeros esta incertidumbre, cómo no va a haber un paro general. ¿Cómo no le iban a poner fecha al paro si se está cayendo todo a pedazos, gente? Ni hablemos de la economía, que para eso Ari Lijalab y Roberto Navarro dan las explicaciones más claras e imposibles al respecto. Bueno, a todo eso que ellos explican durante la mañana, agregarle esta situación. Está ocurriendo acá en Misiones, acá nomás, cerquita, en el centro de Posadas. La ex AFIP está en riesgo de ser cerrada en Misiones por el gobierno nacional.
Toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando el demogobio. Usted que inventó ese estado, que inventó el inventar toda la oscuridad. Usted que inventó el pecado, olvidóse de inventar el perdón.
Bien, y vamos cerrando nuestro programa de hoy con este día fresco en Posadas y vamos a repasar brevemente cómo está cómo fue o cómo está haciendo esta cuarta jornada de audiencia en el juicio oral contra los hermanos Quisca. Hoy se esperaba la declaración de los peritos de la SAIC, que tenían que contar cuáles habían sido dar su informe sobre lo que habían investigado. Lo cierto es que desde las 8:30 de este viernes se desarrollaba la cuarta audiencia del juicio oral contra Germán y Sebastián Quisca por los delitos de tenencia, falsificación y distribución de archivos MASI. Recordemos que son archivos sobre de abuso sexual infantil. Durante la jornada se esperaba la declaración de peritos de la SAIC y se esperaba la presentación del escrito de Pedro Puerta. Hasta ahora yo no tengo la información, voy a chequear en un ratito antes de que cerremos este programa a ver si hubo alguna novedad al respecto, pero lo cierto es que en esta cuarta jornada se supo que Germán Quisca pidió salir de la sala, quedando su defensor Gonzalo de Paula responsable de lo sucedido en el lapso de tiempo en el que se ausentó del Zoom. Germán Quisca, exdiputado provincial por Activar Libertario, ratificó sentirse víctima de una persecución política, se desligó de los cargos. En mi vida busqué, descargué y mucho menos compartí material de abuso sexual infantil, lo niego rotundamente, dijo el exdiputado que respondía al partido de Pedro Puerta Activar. Otra cuestión alrededor de este juicio que se conoció ayer es la declaración de un efectivo de la Unidad Regional Séptima decía que Sebastián Quisca, el hermano mayor del exdiputado, se entregó a instancias de su padre. La coartada defensiva que apunta que los hermanos Quisca no sabían que estaban prófugos de la justicia en agosto del año pasado tuvo ayer otra ratificación en sentido contrario con la declaración de uno de los efectivos policiales que participó no solo en la aprehensión de Sebastián, que tiene 47 años, también en los allanamientos previos en los que se secuestraron soportes con archivos MASI. Cristian Luis David Farinola, efectivo de la Unidad Regional Séptima de Apóstoles, declaró ante el Tribunal Penal 1 ayer por tenencia y distribución de MASI y relató su participación en el procedimiento en el que el profesor de Bellas Artes, Sebastián Quisca, fue atrapado en jurisdicción de San Juan de la Sierra, a 30 kilómetros de Apóstoles, cuando intentaba escapar entre zonas de vegetación y chacras. El comisario relató a los jueces Gustavo Arnaldo Berni, Viviana Gladys Cucla y César Antonio Yaya, que a la zona donde testigos señalaron que deambulaba el buscado por el juez Miguel Ángel Faría, llegó con una comisión de grupos especializados de la Fuerza de Seguridad, pero también acompañado por Leonardo Antonio Quisca, el padre de Germán y Sebastián. Y un día después que en un camping de Loreto Corrientes también había sido descubierto el exdiputado Germán Quisca. soy yo, hijo, entregate, gritó varias veces el progenitor y Sebastián salió de la vegetación sucia con síntomas de deshidratación y hambre. El mismo funcionario policial ratificó los allanamientos que se realizaron en Apóstoles, dos en la vivienda de los padres y en la casa del legislador provincial. También declaró ayer como testigo, ofrecido por los fiscales Martín Alejandro Rau y Vladimir Glinka, una trabajadora social que se desempeña en el juzgado de instrucción de Apóstoles. Hasta ahí la jornada de ayer. Hoy se está desarrollando la cuarta audiencia, se espera la declaración, les decía, de los peritos de la SAIC y el escrito de Pedro Puerta, que dijo que iba a declarar por escrito, le pidió a la justicia que le envíe las preguntas.
Daría tanto por ver el jardín florecer como usted lo quería. Cuando se va a amargar, viendo al día gallar.
Y títulos que se conocen en este último, en estos últimos minutos, el obispo de la diócesis de Oberá, Damián Vitar, llamó a la reflexión sobre el conflicto yerbatero y pidió soluciones en una puja que se desató tras la desregulación del mercado de la yerba mate, la eliminación del ININ, todas medidas impulsadas por el gobierno nacional y aprobadas por los legisladores, en la totalidad de los legisladores de nuestra provincia en el Congreso Nacional. En una carta abierta, con fecha de hoy, 4 de abril, Vitar expresa: en este momento de tensión y conflicto en el sector yerbatero, deseo unir mi voz a la de muchos otros para llamar a la reflexión y la búsqueda de soluciones justas y equitativas para todos. El conflicto yerbatero no solo afecta a los pequeños productores, sino también a las familias y comunidades que dependen de esta actividad para su subsistencia. Es nuestro deber como cristianos y como ciudadanos de esta provincia trabajar juntos para encontrar una solución que beneficie a todos, decía el obispo de Oberá. Respetuosamente pido a los dirigentes políticos y económicos que se sienten a dialogar con los productores y que busquen soluciones que garanticen su supervivencia y bienestar. Invito a los pequeños productores que luchan por sus derechos que también estén dispuestos a escuchar y a encontrar puntos en común con los demás actores involucrados. Exhorto a todos los representantes sociales y a los ciudadanos de la provincia que apoyen cualquier iniciativa que busque resolver este conflicto de manera justa y equitativa. Esto lo decía entonces el obispo de la diócesis de Oberá, Damián Vitar. Bueno, señoras y señores, me estoy despidiendo de todos ustedes. Me voy a reencontrar el lunes a mañanita temprano con el Contala, pero les recuerdo que mañana vamos a estar acá al aire con sin apuros. Mañana con Beto Sepa hacemos nuestro programa de las 10 a las 12 del mediodía. Y les repaso, esta tarde de 18 a 19:30 aproximadamente va a estar el programa Mañana es Mejor, programa que conduce Martín Sereno, todos los viernes de 18 a 19. Y mañana de 9 a 10 va a ser la tercera emisión del programa de la Asociación de Trabajadores del Estado, InfoArte, la verdad, uno va descubriendo cosas cuando escucha a los protagonistas de las luchas sindicales y contando qué cosas van haciendo, cómo las van haciendo. Así que hoy a las 18, Mañana es Mejor. Mañana a las 9, InfoArte. Mañana a las 10, a 12, Sin Apuros. Mientras tanto, les deseo a todos un buen fin de semana. Los invito a continuar en la 99.3. Los invito a encontrarnos mañana para ver sobre qué debatimos. Mire, mañana tenemos por lo pronto ya agendado analizar un poco esa interna tan horrorosa que le hace la Cámpora a Axel Kicillof. La verdad es que es uno no lo podemos entender. Es imposible comprenderlo. Así que, mañana en Sin Apuros algo de eso vamos a estar analizando aquí en Sin Apuros. Buen fin de semana, abríguense un poquito, aprovechen para hacer las cosas que no se pueden hacer cuando llueve, sobre todo lavar la ropa y ponerla al sol. Y ya sabes, ahora contala como quieras. Chau, chau.